A continuación, en spoiler.
Tiene 30 segundos.
Entonces iré al grano. ¿Cuál es su película favorita sobre política? La mía es El Candidato.
Hemos terminado.
Me quedan 20 segundos. Me encanta esa escena cuando Redford gana las elecciones y le pregunta a su asesor: Marvin, ¿qué hacemos ahora?
Adiós, señor Shore.
Es usted un hombre casado que tiene una relación sexual furtiva con su asesora de prensa. De ahí la pregunta. Marvin, ¿qué hacemos ahora? Claro que ella no se llama Marvin y Redford ya había ganado. Usted, por el contrario, podría perder si surgiera algo desagradable.
¿Lo sabe ella?
Use su nombre.
¿Lo sabe Samantha o no?
Samantha lo sabe. Esto es un acuerdo legal. Por favor, léalo cuando tenga un hueco, pero necesito su firma ahora mismo. Así que se lo resumiré. Samantha hará su pequeño circo ahí fuera y en todos los actos públicos desde ahora hasta su toma de posesión, si es que llega a tomar posesión. Por supuesto, sonreirá en todo momento, como Pat Nixon. Y a cambio, después del divorcio, ella tendrá un papel significativo en todos los nombramientos de alto nivel y las grandes iniciativas políticas de su primer mandato. Ella le ha hecho alcalde, se lo merece.
Yo nunca jamás le concederé eso. ¿Ha entendido?
Perfectamente. Bien, entonces haremos esta transacción en la única moneda que tenemos disponible. Samantha se quedará a la casa de Nantucket, el 75% de todos los fondos de las cuentas corrientes a su valor de fecha de ayer, los fondos en su totalidad y el 60% de los demás activos, según establezcan unos auditores que nosotros contrataremos y usted pagará. No. No olvide poner la fecha ahí abajo.
Minutos de la noche, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es el momento de los Serial Lovers. Llega Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no os hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Spoiler.
Qué bien.
Y un saludo a Foro Coches también.
Luego explicaremos lo de Foro Coches. Más a mi izquierda, la broza. Es lo que a él le gusta. Es lo que a él le gusta. Por favor, no me malinterpretéis. Le tenemos mucho cariño, lo adoramos, lo amamos. Antonio Fra, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Sabes lo que me gusta también?
¿Qué?
Que me llamen Presbalusky.
Todavía más a mi izquierda, al fondo del estudio, el hombre en las redes sociales, nuestro community manager, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Hacía tiempo que no íbamos a Boston, desde Fringe.
Dando pistas. A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, Isal Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy voy a hablar de una serie de una nacionalidad, española.
Más a mi derecha, un gran reencuentro.
El retorno.
En Spoiler, el hijo pródigo. El hombre que más sabe de series. Él es Víctor Grande. Muy buenas noches.
Buenas noches, pero puedes llamarme esta noche Danny Crane.
A Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Empezando el programa de Boston.
Una hora de radio por delante. Episodio 2x019. Buen abogado, mala persona. ¡Empezamos! Están los martes en Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña, a través de la 103.4, a través de internet www.quackfm.org. También damos un saludo muy grande a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Y os encomendamos a que os conectéis a las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus incluso, y empecéis a votar la serie de la semana, que hoy vamos a hablar Boston Legal, como podéis aventurar en las pistas de Chema y de Víctor y incluso de Alex. Pero antes de nada, es el momento de las noticias, de la candente actualidad en las series esta semana. Y empezamos por Isa Lema, porque hablamos de un estreno exitoso.
Pues de un estreno que se prevé exitoso, porque se estrena hoy.
Bueno, un preestreno, martes. Preestreno exitoso.
Efectivamente, se estrena hoy martes, con la ventaja de emitirse además justo después de un partido de fútbol de estos de la Liga de Champiñones, con el inconveniente de competir con una serie de Antena 3 que se llama Bajo Sospecha, pero efectivamente, pero esta serie, esta nueva serie de televisión española que se llama El Ministerio del Tiempo, pues ha sido calificada por algunos críticos como la Doctor Who española, la Men in Black española,
bueno.
E incluso, bueno, cuenta con la colaboración de Rodolfo Sancho, de Aura Garrido, de Nacho Fresneda. Y cuando hablabas del preestreno, esto viene porque a veces la prensa tiene acceso a las producciones televisivas y cinéfilas, ¿no? Antes del estreno. Ya se hizo en España, por ejemplo, con Niños Robados, se hizo con El Tiempo entre Costuras y la estrategia funcionó. Bueno, pues uno de los críticos más seguidos de series de España, que se llama Alberto Rey, que es el crítico del Mundo, calificó la nueva aventura de Televisión Española, o por lo menos el piloto, que es lo que ellos han podido ver, como como una pasada, y dice que no recuerda ningún caso en el que las reacciones hayan sido mejores, que le gustó a todos los críticos y además mucho, y que de hecho pues Televisión Española ante estas reacciones apuró y dijo, bueno, pues aprovechamos y hacemos la proyección del piloto ya, y de hecho pues lo hacen hoy. Para la gente que se pregunte y de qué va eso de Ministerio del Tiempo, bueno, pues la trama de esta nueva serie nos cuenta el devenir de una institución secreta que trabaja en nuestro país, y sí, señores, en Spain,
sí,
para que el pasado no cambie y el presente sea tal y como nos lo conocemos, sin que, bueno, pues determinados elementos externos puedan variar la historia. Y para ello cuenta con tres agentes de diferentes épocas que van a viajar en el tiempo para impedir la catástrofe. Y la serie empieza con el fichaje o el reclutamiento de tres nuevos miembros. Entre ellos, pues Rodolfo Sancho, que es Fernando en la serie Isabel, y bueno, el hijo de Pepe Sancho, etcétera, etcétera.
Nada, yo muy rápido decir, esta serie está avalada por los guionistas, son los guionistas de otra miniserie que emitieron hasta hace unos días, Víctor Ross, en la primera, que es una serie muy recomendable, es miniserie, 6 capítulos, no va a haber más temporadas, y os la recomiendo si la podéis ver en la televisión a la carta de Televisión Española. Y esta serie da un poquito de miedo, a priori, porque una serie de ciencia ficción en Televisión Española, pero los guionistas, yo creo que son, de hecho, bueno, son dos hermanos. Uno de ellos murió hace poquito de ella. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Y a ver, hay que darle una oportunidad también a la ciencia ficción española.
Ahora,
¿no?
Es decir, en el canal 24 ahora están muy acostumbrados a hacer ficción. Tienen buenos guionistas.
No, pero yo digo, en este caso, que no entre en la tendencia de siempre, que nos liamos en las relaciones personales de los personajes y perdemos un poco el espíritu de la serie. La ciencia ficción tiene que tener una oportunidad en las series españolas.
A mí me parece mucho decir que es el Doctor Who española y tal, pero bueno, hay que darle una oportunidad. Bueno, se emite. Y a partir de ahora la carta.
Claro,
la podéis
esto
ver.
Es lo que dice Alberto Rey del Mundo. Yo solo os lo transmito.
Lo veremos.
Nos pone un crossover con Cuéntame.
De hecho,
podría ser interesante.
Una pequeña anécdota. Hay una promo muy, muy divertida de la serie que se ve a Ana Blanco, la presentadora del telediario de la primera, diciendo, es una como fechada la noticia en 2012, 2012, ¿no? Perdón, mundial, ¿cuándo fue el Mundial de Fútbol? 2010, el de Sudáfrica. 2010, y dice, bueno, la selección española se va a cabizbaja tras su derrota contra Holanda, un gol de Robben en el minuto 92, se especula sobre si la baja de Iniesta ha sido por envenenamiento, y entonces aparece Cayetana Guillén Cuervo y dice, esto es lo que podría haber pasado si no existiese el Ministerio del Tiempo.
Está guay.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the sun. 10:10, estamos arrancando este spoiler de martes en Quack FM y ya sabéis que este fin de semana tuvo un evento increíble internacional en el mundo del cine porque fueron los premios Oscar y no nos vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de que han brillado nuestras tres estrellas de las series en estos premios.
Pues
¿no?
Efectivamente, teníamos que meter a los Oscar de alguna forma en spoiler y esta es una de las mejores formas. Ya sabéis que desde hace un tiempo, pues los actores de Hollywood que antes no se animaban a hacer series de televisión, pues ahora es como la nueva moda, ¿no? Eso como el hipsterismo, ¿no? Que se dedican y se animan a hacer series de televisión de grandísimo éxito. Por ejemplo, pues uno de los casos que conocéis es Matthew McConaughey, ¿no? Que el año pasado pues recibió un Oscar, pero al mismo tiempo estaba recibiendo multitud de elogios por True Detective, ¿no? Pues este año igual ha habido, por ejemplo, Benedict Cumberbatch, que dilo tú bien.
Sherlock.
Que estaba nominado por The Imitation Game, no obtuvo la estatuilla, pero bueno, estaba nominado y estaba allí. De hecho, hizo una bromita en la intro con Neil Patrick Harris y bueno,
Barney Stinson, el conductor de la gala.
Efectivamente, el conductor de la gala era un serial lover y también un actor de series. Y luego, por ejemplo, Patricia Arquette, yo digo Arquette, a lo mejor es Arquette, pero digo Arquette porque es...
Te tienes cariño, es tu Arquette favorita.
Que fue la que se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto por Boyhood, pero como todos sabéis, yo la conozco y la conocemos todos por ser Alison Dubois
en Medium
y que de hecho dijo que ya volvió otra vez a la tele.
Sí, de hecho estrena serie dentro de nada, es el nuevo CSI, la jefa es CSI Ciber, cuidado.
Es que es normal, si cada película le va a durar 12 años,
CSI Cyber, por cierto, es la nueva serie, ya lo podemos anunciar, que se estrenará en breve, es de la franquicia CSI, pero es un grupo de investigadores de CSI, pero investigan casos de ciberterrorismo, relacionados con las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, a ver qué sale de ahí, ¿no? Porque es un rompe un poquito el esquema típico de CSI.
Yo creo que va a ser un poquito groza, pero
no. Sí, a mí me da que no va a traer.
Démosle oportunidad, bueno.
Yo me pregunto, ¿hay un cambio de tendencia en el mundo a la hora de visionar los actores? Ahora parece que tiene prestigio actuar en buenas series. Antes era, desde luego, se valoraba mucho más al que actuaba en películas que al que actuaba en series.
No solo eso, sino que los actores de Hollywood renegaban de los actores de series. No, eran como actores de segunda. Y hoy por hoy no es así.
Como vimos en ese episodio maravilloso de 30 Rock.
Entonces, yo creo que no es así desde hace ya una temporada y es por la calidad de los guiones de las series de televisión que hoy por hoy le dan mil vueltas a casi todo el cine que produce Hollywood.
Es que cuando estás viendo actores que consagrados y no consagrados que están ahí, que están optando por elegir proyectos de
como
televisión,
Kevin Spacey, por ejemplo.
Exacto, elegiendo proyectos de televisión en vez de películas de cine, pues bueno, eso algo querrá decir.
Es cierto, lo que dices, Kevin Spacey,
este
el viernes.
Sí,
chicos, atentos porque sale House of Cards,
maratón de 10 horas.
Temporada entera.
Pues eso, que han brillado por los actores.
Nos gusta, nos gusta que nuestros actores brillen. Chema.
Yo tengo hoy una noticia impresionante.
Te quiero decir, vamos a ver, Mr. Bean vuelve a la televisión.
Sí.
Rowan Atkinson será el detective de Magre de la ITV. ITV en inglés, queda mucho mejor.
No vuelve como Mr. Bean, entonces.
No, Mr. Bean lo dejó en el año 2000
y algo.
12,
y
tal,
nada, y un poquillo.
Pero bueno, la noticia es impresionante porque va a haber una miniserie compuesta por dos largometrajes independientes. Es una forma de justificar que hablamos de Mr. Bean aquí. Sobre el detective francés muy conocido, que es Jules Magret. que es como el pato, ¿no? El panagre de pato.
Jules Maquet, ¿no?
Pues mira, van a ser dos películas que se van a emitir en esta cadena. Es lo que llamamos una TV movie, que va a estar ambientada en la década de 1950 en París. La primera de las películas de dos horas entrará en producción en septiembre de 2015 y va a ser producida por Erling Studios y Maquet Productions Limited. Y la van a, pues, emitir en la ITV. Así que bueno, esperamos volver a nuestro querido Rowan Atkinson.
Ojo, a mí me parece un actorazo, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece increíble él como actor, como definición de...
Escuchamos la sintonía, ¿eh?
De cómico. A mí me parece brillante. Sí.
Tiene grandes películas como Johnny English, claro, Las vacaciones de Mr. Bean.
Ha tenido muy mala suerte con algunas
Mr.
decisiones.
Bean 2.
Toda la serie de Mr. Bean.
Pero Mr. Bean es una auténtica
grandes
obra de
astre. Grandes papeles en Cuatro bodas y un funeral.
Sí.
Y la serie de Víbora Negra.
La Víbora Negra.
¿Y qué me decís de cómo toca el piano en la inauguración de los Juegos Olímpicos? Es magistral. En carros de fuego estuvo y todo, ¿eh?
Y hay que recordar que es un actor que empezó en el mundo de la radio, en la BBC. Así que bueno,
y luego se cansó de hablar.
O sea,
¿no?
Que es colega de profesión.
Sí. En la BBC 3.
No lo sabía yo ese dato. Bueno, y acabamos esta ronda de noticias, en las spoiler noticias, pues con una llegada de...
Una propuesta.
Un proyecto, una propuesta española, Made in Spain.
Made in Spain, pues sí, Movistar Series. ¿Conocéis Movistar Series? Sí. Es el Netflix español, digamos.
Va, podemos decir así.
Pues va, al parecer va a fichar a David Trueba para que haga una serie de producción propia.
Exclusiva. Así.
Van a pasar un poquito de no ser un servicio de solo vídeo bajo demanda, no solo con series americanas o series traídas de fuera, sino que van a lanzarse al rollo Netflix, de entrar en la producción propia. En este caso van a contar con David Trueba. Y esto, bueno, parece interesante el movimiento por parte de Movistar Series, que después de que Netflix lleve 5 años haciendo series, se dan cuenta que puede haber una oportunidad. Parece interesante.
¿Y no les llega a Movistar Series tener en el catálogo ya todas las temporadas de Cuéntame? Más que eso, ¿qué pueden aspirar?
Ya sabéis que Trueba, David Trueba, hizo la última serie que hizo, o la serie que hizo, fue la de que fue de Jorge Sanz.
¿No? Con Jorge Sanz.
Con Jorge Sanz, haciendo de Jorge Sanz en el papel de Jorge Sanz.
En el papel de Joey.
Es efectivamente como Joey Tribbiani en Episodes, es una parodia de sí mismo.
David Trueba, ojo, bueno, es un
ojito,
director, su último éxito es...
Es muy buen guionista.
La película que hizo
tiene
esta
libros
de...
muy buenos, David Trueba.
Hace a veces cosas bien, a veces mal.
La última película es la de Javier Cámara, ¿no?
Javier Cámara, como... ay, no me acuerdo la de ser
Vivir
feliz.
Es fácil,
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
De los Beatles.
Sí, que está muy guay.
Está, esa peli está chula.
No bueno. Sé qué tal le pegará al mundo de las series.
Bueno, hombre, la de Jorge Sanz estaba chula.
Sí, está muy bien. Es una propuesta muy original. De hecho, hoy comentaba en la radio, en otra emisora, que no diré el nombre porque...
La competencia.
Sí, que era probablemente uno de los proyectos, o el proyecto más original de los últimos 15 años en el audiovisual español.
En el panorama.
En el panorama.
Lo que se llama el panorama.
Está guay que Movistar se modernice. Yo creo que dentro de poco va a dejar de utilizar Explorer y utilizar Chrome.
Que conste que el Movistar Series apunta maneras.
Tiene buena pinta. A ver
si aumenta el catálogo.
Antes era Movistar en series, ¿no?
Sí. Pero ahora que hablamos del panorama nacional, tengo que aprovechar para meter una puñita de Cuéntame.
Hombre.
Porque el jueves es un capítulo muy especial, porque va a morir el personaje de Desiderio. Este jueves
lo veremos.
Veremos cómo muere el personaje de Desiderio. O sea que es un día especial.
Bueno, es importante.
Muy importante.
Estaremos atentos. Cuéntame, que por cierto.
Antonio.
Cuídate.
Cuídate,
Antonio,
por favor.
Por favor.
No me fumes.
Bueno, dejamos aquí ya las spoiler noticias. Enseguida empezamos con nuestra serie de la semana, con Boston Legal. Están emocionados en el estudio nuestros auténticos fanáticos de la serie. Mientras vamos a escuchar un tema de la banda sonora, y enseguida volvemos con Boston Legal.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick and said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning, I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wet.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
...8 y 21 ya suena esta sintonía muy reconocida...
Yes.
...por los fans de Boston Legal... ...podemos decir que el spin-off ha superado a la serie original... ...no lo sabemos...
...vamos, por descontado...
...lo averiguaremos enseguida por hoy en Quack FM... ...spoiler, hablamos de Boston Legal...
Pues Boston Legal es una exitosa comedia estadounidense emitida por la cadena ABC entre los años 2004 y 2008. En España se emitió en la XN, en la Fox, en Antena 3, alguna temporada también, pero la verdad es que la maltrataron bastante. David Kelly creó una trama con un total de 101 episodios que surgió, como comentaba Diego, como un spin-off de The Practice, el abogado. Como esta, Boston Legal está ambientada en un bufete de abogados de la ciudad de Boston. And the fundamental things apply. En Boston Legal estamos ante una serie de estilo procedimental, ambientada en una firma de abogados de Boston conocida como Crane, Poole y Smith. Los episodios suelen ser autoconclusivos en las tramas judiciales, por muy complejo que veamos que es el caso. Hasta la tercera temporada de la serie no tenemos juicios divididos en varios capítulos y es algo que ayuda enormemente a mantener ese ritmo ágil que está presente durante todas las temporadas. Normalmente se presenta el caso principal al comienzo del episodio para luego dar paso a la cabecera de la serie. Pero rara es la vez que este caso es único. En la trama del capítulo. De hecho, lo más común es que haya varios por episodio y que los personajes se dividan en parejas que trabajan conjuntamente entre ellos. Aunque, bueno, puede haber casos en los que tres o cuatro protagonistas pues trabajen juntos y el caso pues es realmente mediático. Estos grupos de trabajo van a depender del, bueno, pues del caso judicial que tengan que resolver y normalmente servirán para avanzar en las tramas personales y en las relaciones entre los trabajadores del bufete, por supuesto. Los episodios casi siempre terminan con una charla entre los dos coprotagonistas fundamentales de la serie en la terraza de las oficinas de Crane, Poole y Smith sobre las cuestiones morales o legales que se han planteado a lo largo del episodio, sirviendo como una especie de moraleja sobre una gran diversidad de temas como pueden ser la esclavitud, la posesión de armas, la eutanasia, la custodia compartida o incluso el miedo a los payasos.
Lo único que sé es que es una cliente y una amiga a la que intento librar de las garras de un peligroso manicomio.
Se empeña en llamarlo manicomio. Esto es un hospital psiquiátrico.
No se ofenda, doctor, pero la palabra hospital implica un tratamiento.
¿Y ha recibido tratamiento?
¿Está menos loca?
¿Perdone?
Como resultado de su tratamiento, ¿está menos loca?
El loco no es un término reconocido médicamente, señor Sor. Como he explicado, Christine tiene lo que la medicina define como trastorno explosivo intermitente.
Pues díganos, ¿es ahora menos intermitentemente explosiva?
Ha mejorado.
¿Y a qué lo atribuye?
Principalmente al régimen farmacológico.
Pastillas.
25 miligramos de tres antipsicóticos combinados administrados tres veces al día.
Entonces puede que esté mejor aquí. Parece una medicación muy difícil de administrar por su cuenta.
Lo es.
¿Cómo sabe que de verdad se toma esas pastillas?
Llevamos un control exhaustivo.
Seguro que sí. Pero, como hipótesis, suponga que una paciente no se encontraba a gusto aquí, que había entrado en el hospital con muchos problemas, pero cuerda en realidad, y la estaba volviendo loca esta institución. Podría ser una licenciada por la Universidad de Nueva York, una brillante abogada. Una encantadora, inteligente, sensible y divertida mujer. Una persona completamente normal, con la excepción de un incidente. Así que cada vez que sus enfermeros llegaban con sus 75 miligramos de potentes antipsicóticos para dárselos, se guardaba las pastillas bajo la lengua. Y lo hizo día tras día. Una colección en aumento de una medicación innecesaria y perjudicial que su principal cuidador psiquiátrico quería administrarle a la fuerza.
¿Me pregunta si ese hipotético escenario puede darse?
Eso es.
Pues no. Llevamos un control exhaustivo. No entiendo nada. No sé qué pretende.
Pues este diálogo que escuchábamos era de uno de los protagonistas principales de la serie.
El protagonista.
Uno de los. Hay dos protagonistas principales en esta serie. Es la pareja protagonista, que por una vez son hombre y hombre. Y no son pareja real, son amigos.
Estos, no son blanco y negro tampoco.
Exactamente, es un detalle que a mí me encanta. Bueno, Alan Shore. Alan Shore es el papel que interpreta James Spader, que los más frikis lo recordaréis por ser el doctor Daniel Jackson en la peli de Stargate. Cuidado.
¿Qué
sí, señores. Bueno, pues James Spader, por cierto, un actorazo, pues interpreta a Alan Shore, que es el protagonista principal de la serie. Es el nexo entre el abogado, la serie de la que surge Boston Legal, y Boston Legal. Pues ya era un protagonista en esta última temporada de la serie previa a la que en el que resulta despedido de su antigua firma y viene a parar a Crane, Poole y Smith. Hay que decir que Denny Crane también aparece en El Abogado en los últimos capítulos. En cuanto a su personalidad, podemos destacar que es un tipo sin ningún tipo de reparos en acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo, vamos, un majete, y que lo hace siendo consciente en todo momento de su comportamiento, pero es algo que va en su naturaleza, vamos, que no lo puede evitar, y sus compañeras de trabajo de alguna forma lo aceptan, ¿no? Aceptan esa cualidad suya. Sus secretarias no serán evaluadas por su currículum, sino por su apariencia, y a pesar de esto, no lo catalogaríamos como un personaje misógino. Sabe valorar a las mujeres, pero sus instintos a veces pues son más fuertes. Vamos, a ver qué le vamos a hacer. Lo pones muy mal aquí a la Shore, en el guión, hay que decirlo. Es un tío mucho más interesante, pero bueno, yo soy muy defensor de este hombre. Algo en lo que Alan es totalmente intransigente es en la defensa de sus valores. Siempre los antepondrá ante todo. Bien, aquí estamos. El sistema legal, a sus compañeros de profesión, a su propia profesión, a sus compañeras sentimentales y a su mejor amigo, Denny Crane. Esto provocará que más de una vez se salte la ley, poniendo en riesgo su profesión si considera que lo que está haciendo es lo correcto, ¿no? Se salta un poquito las leyes, qué caray. Por eso es abogado. Por último, no podemos dejar pasar por alto el lenguaje corporal de Alan. Todo es teatralización en la sala del juzgado. Y en su vida privada es absorbente. Es algo más propio del propio actor que del personaje, que desde luego James Spader hace uno de los papeles de su vida y efectivamente lo hace muy bien. Y escuchemos.
No podemos espiarla.
Es lo que quiere Denny.
No podemos, no es ético. Ella es cliente.
Seremos discretos. Y es lo mejor que podemos hacer para acabar con el conflicto. Tendremos otra visión.
No quiero espiar a esa mujer.
Denny, ¿debo recordarte que Ernie Dell es uno de nuestros mejores clientes? Si quiere un detective privado, ¿qué problema hay?
El problema lo tengo yo.
¿Cómo dices?
Yo soy el que se acuesta con su mujer.
Y ahora nos toca hablar de Danny Crane, ese personaje interpretado por William Shatner. Danny es el socio senior y fundador de Crane, Poole y Smith, y uno de los abogados más prestigiosos de Boston. Pero su carrera está en claro declive, a pesar de que él parece ser el único que no parece darse cuenta. Esto es debido a que tiene una avanzada edad, que fue haciendo mella pues, en sus capacidades mentales, sobre todo. Quizás por esta razón, los procesos judiciales en los que se ve envuelto Danny son los más graciosos e inverosímiles de la trama de la serie, y siempre esbozaremos la sonrisa con su frase final de "Still undefeated" o sigo imbatido.
Sigo imbatido.
De hecho, creo que su récord está en 645-0 y siempre, siempre intenta escaquearse de las derrotas diciendo que es su compañero.
Efectivamente.
Danny Crane encarna al seguidor del Partido Republicano por excelencia de los Estados Unidos, defensor a ultranza de la tenencia de armas y no solo de las de fuego, ya que hasta tiene pistolas de paintball. Especialmente simpático algo que le pasa con un vagabundo y una pistola en paintball. Este es el principal escollo que presenta su amistad con Alan Shore, ya que Alan es un crítico por naturaleza y esto no le va a sentar demasiado bien a Danny, cuando el objetivo de la crítica pues, es el gobierno de los Estados Unidos. Además, es un ferviente defensor del matrimonio, tanto que se ha casado unas 5 veces, pero él no es hombre de una sola mujer.
¿Quién es usted?
No tanto quién, sino qué. Está en el baño de hombres. ¿Es usted de los míos?
Soy Shirley Smith. Perdone la intrusión, pero una pasante nos demanda por discriminación sexual alegando, entre otras cosas, que los hombres tienen mejores aseos.
Así que usted es Shirley Smith de Crane, Poole.
Smith.
Alan Shaw, es un placer.
Creo que debería lavarse la mano antes.
Mantengo mi pene extremadamente limpio.
Lo sé todo de usted.
Y yo de usted. Hay muchas pintadas en los retretes. Me la imaginaba más joven. Mucho.
Un abogado listo sabe distinguir con quién puede meterse en un lío.
También sabe distinguir un buen lío de uno malo.
Como soy su superior, no puedo devolverle sus insinuaciones sexuales, pero le diré sinceramente que si estuviera buscando un lío, sería más alto, más guapo y más interesante que un niñato de instituto.
A mí me gustan las niñatas de instituto.
Desde luego no sería un narcisista engreído al que le gustan las enanas. Y sí, a juzgar por lo que he atisbado al entrar aquí hace un momento, estaría mucho mejor dotado. Mucho.
Vaya, vaya, vaya.
Y la tercera en discordia en este trío protagonista es Shirley Smith, interpretada por Candice Bergen, que recordaréis de una serie muy conocida de periodistas llamada Marcy Brown, probablemente. Shirley, al igual que Danny Crane, es socia senior y fundadora de Crane, Poole & Smith. Aparece por primera vez en el episodio número 11 y llega a Boston para tratar de tener un mayor control sobre las consecuencias de las decisiones llevadas a cabo por Danny en estos últimos meses. Es una mujer con un carácter y una ética muy marcados, pero que parece aparcar cuando trata con los otros dos casos pervididos del bufete, Alan y Danny. Despistada en lo profesional, no duda en poner el beneficio de la firma antes que el de sus propias relaciones personales con los demás empleados. De todas formas, no lo hace con maldad ni falsedad, ya que si por algo podemos caracterizarla es por su absoluta franqueza siempre que habla. Esto le hará ganarse importantes enemigos y encontrarse en serios problemas más de una vez. Tiene ahí una mini historia que le ocurrió años atrás con Danny y ella evidentemente ha olvidado por completo, pero que a él la atormentarán a lo largo de toda la serie. Normalmente estos tira y aflojas terminan siempre de la misma manera, dándonos a los espectadores los mejores running gags más absurdos y divertidos de toda la serie.
¿No puedes mentir a un cliente?
Lo sé y se lo dije. Pero la noticia le hundirá a Paul y eso qué bien le puede hacer.
Habrá recibido un trato sincero de su abogada. Eso es bueno.
Conozco los argumentos de la facultad, pero este es el mundo real.
Muy bien. En el mundo real, Si me entero de que un abogado de este bufete le cuenta una mentira a un cliente, una mentira básica en el asunto para el que nos ha contratado el cliente, le denunciaría personalmente al Comité de Ética del Estado. Independientemente del respeto o el afecto que sienta por el abogado en cuestión.
Ah, lo siento.
Yo ya me iba.
Hola.
Hola. Gracias por atenderme con tantas prisas. Podía habértelo enviado por fax, pero quería repasar el texto contigo. Verás, tú podrás determinar si estos argumentos son demasiado incendiarios,
Richard,
que es el típico fallo cuando presentas una demanda contra tu exmujer.
Richard, escucha.
Mejor me callo y dejo que lo leas, perdona.
Hay algo que debo decirte y no sé ni cómo empezar.
Acabamos de escuchar a Paul Leviston, interpretado por René Auberjonet. Paul podría ser el único personaje realmente cuerdo en toda la serie. Es un abogado de edad avanzada que disfruta enormemente de su trabajo y que sufre enormemente al ver cómo los demás no se rigen por las normas de conducta que se espera en esta prestigiosa firma de abogados. Es un tipo bastante chapado a la antigua que siempre intentará regirse por el código ético y moral de la abogacía. De todas formas, Paul se verá envuelto en ciertas situaciones que requerirán que tenga que ayudar de los demás con esos métodos tan poco convencionales que cada uno de ellos utiliza. Y podremos ver cómo Paul, en el fondo, se siente agradecido enormemente con esta ayuda.
Para.
La posibilidad de presentar.
Hola, soy Brad Chase de Washington.
Alan Sorrow.
Encantado. Ese era mi sitio.
Sí, he visto unas cosas aquí encima y he pensado que estarían mejor ahí. Perdona, pero no tendrás manías territoriales, ¿verdad?
Lo que acabamos de escuchar es Brad Chase, interpretado por Mark Valley. Es conocido como el Buzz Lightyear de la oficina. Brad es un exmilitar que cursó los estudios de abogado mientras servía a su país. Llega desde la oficina de New York para tratar de controlar las excentricidades que se producen en la ciudad de Boston. Y esto hace que no sea especialmente bien apreciado por el resto de sus compañeros. Además, se convierte rápidamente en el antagonista de Alan Shore. Y esto tampoco va a ayudarle demasiado en su relación con Danny Crane. A pesar de esta enemistad, Shore y Chase van a guardarse un extraño respeto porque saben que los dos son buenos en lo que hacen y en el fondo, ambos consideran al otro necesario en ciertas situaciones. Las apuestas a las que se retarán y los tejemaneces que llevarán a cabo para ganarlas son las situaciones más desternillantes que se dan a lo largo de toda la serie.
Perdón, siento interrumpir. Brad Chase. Me han pedido que me quede, pero me preocupa mucho que hayamos empezado con mal pie. Me gusta ser una persona directa. Si hay un problema, solucionémoslo, si no te importa.
A mí me cuesta hablar tan rápido. Y no me gusta ser directo, pero me encanta tu sonrisa de anuncio barato.
Hay una posible cliente en la sala de reuniones. Habla con ella. Ah, se me olvidaba. Soy tu jefe.
¿Ah, sí? A mí me pone la autoridad.
A ver, ¿podéis dejar de comportaros como niños pequeños?
Otros de los personajes más interesantes de Boston Legal es Denise Bauer, interpretada por Julie Bowen. Denise es una abogada decidida a demostrarle al mundo que está mucho más preparada de lo que sus compañeros y sobre todo Shirley creen. Este afán de demostrar su valía muchas veces la llevará a meterse en verdaderos problemas para poder ganar sus casos, pero su ingenio casi siempre jugará a su favor y saldrá airosa de la situación. Una de las partes de la trama más interesantes de Denis es cuando conoce a un hombre enfermo de cáncer al que tiene que defender. Este hombre está encarnado por Michael J. Fox y junto con Julie Bowen forman un tándem verdaderamente divertido, lo que propiciará que el personaje de Michael J. Fox aparezca en más momentos a lo largo de la serie. Las malas influencias irán limando la personalidad de Denis y acabará convirtiéndose en una auténtica abogada a la que no querríamos tener en el bando contrario nunca.
Y entramos también en una fase que es hablar de personajes un poquito frikis y excéntricos que tiene la serie, ¿no? Que es una serie que se basa también, aparte de esa pedazo de relación entre Denny y Alan, los dos protagonistas, se basa mucho en esos personajes secundarios estrafalarios que aparecen para quedarse, ¿no? Llegan a un capítulo, pues hacen mucha gracia y los guionistas deciden reutilizarlos y ya convertirlos incluso en fijos. Uno de ellos es Jerry Svensson, alias Manitas, que le llamaban en la serie, interpretado por Christian Clemenson. Jerry es uno de los más importantes abogados de Crane, Pooley y Smith, porque gracias a sus investigaciones, la firma se ha embolsado muchísimo dinero en diversos litigios, sobre todo en el del corte financiero. Jerry, el problema que tiene es que tiene síndrome de Asperger y debido a esto nunca ha ejercido su profesión en la corte. No se atreve a ir a un juicio. Pero hay algo que cambia en su vida que lo empuja a ello. Eso os lo dejamos para que lo veáis. A partir de aquí, Jerry se convertirá en uno de los principales amigos de Alan Shore y también la principal persona que reconoce el lado bueno de Alan Shore, ¿no? Es lo que hace que humanicemos un poquito a Alan Shore. Esta relación con Jerry, que es el típico repudiado por la sociedad por su síndrome y por sus manías y sus tics y demás, y de alguna forma Alan lo adopta y hace que se integre. Además, poco a poco y gracias a los consejos de Alan, efectivamente, pues gana habilidades sociales, profesionales y se convierte en un gran abogado a pesar de ese miedo que tiene a las relaciones personales, que incluso eso incluso se torna, ¿no?
Y seguimos con un personaje que es tres en uno: Clarence, Clarice o Clement. Los tres interpretados por Gary Anthony Williams. Clarence aparece por primera vez en la serie caracterizado como Clarice, un alter ego femenino que le permite ser extrovertido y relacionarse con la gente sin miedo a ser rechazado. Es un Fran de Ofra, que más o menos actúa como cualquier personaje que hayáis visto que es fan de esta mujer en cualquier otra serie. Lo interesante de Clarence es que él no tiene trastorno de personalidad, sino que crea estos personajes para afrontar situaciones con las que es capaz de lidiar siendo él mismo. Clarence se convierte en un personaje recurrente de la serie debido a ciertos azares en la trama, y los trabajadores de Crane, Poole y Smith van a ayudarle muchísimo a no tener que depender de estos personajes para afrontar el día a día.
¿Puedo hablar, señoría? He oído rumores sobre este asunto y quiero hablarle a este tribunal sobre lo que considero...
Lo siento, reverendo, pero usted no tiene voz en esta sala.
Tengo la voz de un ciudadano americano que denuncia una violación de los derechos civiles.
Reverendo Sharpton, le pido que se retire.
Tengo la misma voz
no
que
representa
tuvo Bobby Kennedy
a nadie
en
este proceso.
A los juzgados de Alabama.
Nadie le está negando a esta niña una educación, señor. Se pide que no interprete a Annie.
Le parecerá un asunto menor, pero no es un asunto menor. A esta niña se le niega el derecho a interpretar a un icono americano porque dicen que no encaja en la descripción. Esas descripciones se hicieron hace 50 años. Hemos evolucionado, señoría.
Reverendo.
Hablamos de igualdad racial, de cómo hemos progresado. Lo malo de ese progreso es que siempre falta un día más. Mañana, eso les encanta, porque siempre falta un día más. Yo vengo a hablar sin prejuicios hoy. ¡Hoy! ¡Dennos ya un Spiderman afroamericano! ¡Dennos un negro que corra más rápido que las balas y salte por encima de los edificios de un solo bote! ¡Mañana no! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡El sol tiene que salir hoy, no mañana, señoría! ¡Dios bendito! ¡Denle al pueblo americano una Annie negra! ¡No basta ni mucho menos con decir que no da el perfil! A esto llamamos conejo, hijo. Denny Crane.
Bueno, ahora que ya conocemos ahí a todos los personajes, creo que hay que hablar de otra de las partes más importantes de Boston Legal, que es los casos. Como ya comentamos en la presentación de la serie, nos encontramos con un par o trío de casos por episodio, y uno de ellos será el inverosímil. Suele presentarse de una forma cómica, aunque puede ser un caso de prácticamente cualquier cosa. Un asesinato, un robo, una demanda de divorcio, lo que sea. Y es que, al llevar el peso cómico del capítulo, con estos casos van intercalando otros casos menos cómicos. Normalmente estos casos que no son tan cómicos encierran críticas, pues por ejemplo, al sistema judicial, a la religión, al sistema político, al mismo gobierno, o sea, entre otras muchas temáticas. Normalmente son casos bastante ligeros de contenido, en los que lo que más suele sorprender son los alegatos finales de los abogados de Crane, Poole & Smith, y sobre todo el veredicto del jurado. Rara vez los protagonistas perderán un caso, aunque nos parezca imposible. Los alegatos finales suelen encerrar cierta crítica, aunque siempre lo hacen desde el humor o la teatralización, como el que acabamos de escuchar del reverendo.
Esto es un abuso. ¿Obligarme a dejar Nueva York? Voy a decirles a mis padres que están abusando de mí.
Te prometo que serás feliz. Es el mejor bufete de Boston.
Apúntame tu teléfono.
No me gusta.
Vaya, vaya, vaya. Si eres una clienta, te haré un favor. Y si no, también te lo haré.
Vale, ahora me da asco.
Somos los nuevos.
Venga ya. Si hubiera nuevos, habrían salido en el primer episodio.
No soporto el tabaco.
Es un regalo personal de Bill Clinton. Si supieras dónde ha estado este puro.
Vale, es la persona más grosera que he visto en mi vida.
¿Ves ese cartel que pone Crane, Poole y Smith?
Crane, bienvenida a Boston Legal.
Jeffrey, el grosero me está metiendo mano.
Es el saludo oficial del bufete. Dentro música.
Bueno, y lo que acabamos de escuchar es lo que conocemos en el mundo audiovisual como, bueno, en el teatro, como la ruptura de la cuarta pared, ese momento en el que los actores hacen consciente al espectador de que están viendo un espectáculo y no es la vida real. Aquí en Boston Legal no se lo toman muy en serio, la verdad, y está, yo creo que bastante bien logrado. De hecho, son muchas coñas muy bien llevadas. Y no os penséis que va a ser algo como en House of Cards, en el que Kevin Spacey hace de interlocutor con vosotros y hay un alegato o algo así, sino que va a ser siempre todo muy coñero, todo llevado al humor. Por ejemplo, hay un episodio en el que, el episodio del final de la segunda temporada, en el que están sentados Alan y Denny en la terraza del edificio, y le dice Alan, hasta la próxima temporada, y le dice Denny, la misma noche, y Alan responde, eso espero. Ahí juegan con lo de la próxima temporada, estamos en final de temporada, la misma noche porque nos han cambiado el horario de que emitíamos. Bueno, pues hay infinidad de ellos. Recuerdo otro en el que Alan llega al final del episodio a la terraza y le dice a Denny, por fin, casi no te he visto en este capítulo, en este episodio.
Sí, sí,
es que son muy simpáticos. La verdad, podríamos recopilar montones de ellos, los hay a patadas, incluso entran en la vida personal de los propios actores, o sea, no se limitan solo a contenido de la serie, sino a proyectos personales de los propios actores. Eso es muy simpático.
Hay uno genial que se oye muy bajito porque es un momento, perdonad, en el que Denny Crane está acosado por un montón de periodistas, que era una cosa que pasaba mucho. Este es el pollo de las 10 y media de la noche, lo que me acaba de pasar, ¿no? Bueno, que está acosado por muchos periodistas y siempre va diciendo Denny Crane, Denny Crane, y de repente dice, una vez conduje una nave espacial, Denny Crane. Porque sabéis que William Shatner era el mítico Capitán Kirk.
Correcto,
de Star Trek.
Qué bueno.
Es genial, dice, una vez tuve una nave espacial. Es genial.
Siempre dice frases absurdas.
Sí, 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 sí,
sí. También hay un momento en un juicio que le dice, bueno, Alan no le permite hacer el alegato final y le dice Denny,
Alan, yo creo que me deberías dejar hablar. Yo también sé teatralizar. Tengo un Emmy.
Sí, sí, sí. Es que es genial, es genial. Absolutamente maravilloso. Esos detalles a mí, de verdad, que era una de las cosas que más me gustaba ver en la serie, ¿no? La ruptura de la cuarta pared.
Bueno, y por, sí. Por estos detalles y por muchas más cosas, ha sido agraciada en premios, ¿no?
Efectivamente, pues fijaos, premios de Boston Legal, por ejemplo, premios Emmy, mejor actor invitado en serie dramática, que se lo llevó Christian Clemenson, el que hace de Manitas, Jerry Spenson, que hablamos antes. Alan Shore, o sea, James Spader, también se llevó al mejor actor principal en serie dramática, cuidadito.
Teniendo en cuenta que es una comedia.
Premio gordo. Sí.
Y bueno, William Shatner también lo ganó como mejor actor secundario en serie dramática. Esto es por temas de que uno tiene que ser solo sí. Puede haber uno que sea el protagonista, etcétera. Pero bueno, para mí comparten, son protagonistas sí. Tanto James Spader como William Shatner, y ganaron un Globo de Oro al mejor actor secundario en serie o miniserie para William Shatner de nuevo, como Danny Crane, así que cuidado, Emmys y Globos de Oro, sobre todo fijaos los actores, ¿no? Que una de las claves
el peso,
de la serie.
Parece que es el peso sí, de la sí. Serie, ¿no?
En fin, quería, bueno, para concluir un poquito con este resumen que hemos hecho de Boston Legal, antes de ponernos a hablar de alguna curiosidad, que las hay, aparte de la ruptura de la cuarta pared, pues bueno, pues Boston Legal no es una serie de abogados convencional, como habréis podido deducir, los que no la hayáis visto. Es una comedia ambientada en un bufete de abogados que presenta una crítica inteligente al sistema judicial americano, sobre todo, y a cosas como George Bush, y digo cosas, con razón, porque era una cosa, George W. Bush. El gran punto a favor es que no pretende tomarse en serio en ningún momento a sí misma, sabiendo mantenerse a lo largo del tiempo sin perder un ápice de calidad, ¿no? O sea, es una serie que se ríe de sí misma y se ríe y eso le da permiso a reírse de todo lo demás. Alan Shore y Danny Crane, la pareja protagonista, forman, pues eso, una de las mejores parejas protagonistas que recordamos en una serie cómica, y aunque están acompañados por un reparto, pues, aceptable, desearemos sin lugar a duda poder compartir cada final de episodio con ellos en esa terraza del despacho de Danny, ¿no? A mí realmente una de las cosas que me gustan es eso, que la pareja son dos amigos que no tienen ningún tipo de relación, digamos, sexual, digo, simplemente son amigos, y uno es un señor muy mayor y muy zumbado de la cabeza y muy republicano, y el otro es un abogado joven brillante que hace unos alegatos finales acojonantes y que es de izquierdas, ¿no? Entonces, es esa conjunción,
esa mágica, sinergia entre sí, los dos
que de hecho dan cera tanto a un lado como al otro. Evidentemente siempre le dan más cera al lado de la derecha.
Bueno, pues es el que estaba gobernando en ese momento.
Claro, sí.
Hasta aquí este resumen, en este análisis de Boston Legal, y yo creo que es momento de poner nota spoiler, ¿no es así? Empezamos por Chema Casanova. ¿Qué nota le damos a Boston Legal, Chema?
Bueno, yo tuve dudas, me gustó mucho, le voy a dar un 8.5 por la interpretación de Alan Shore.
8.5 es una buena nota. Antonio Fram,
un 9.5. Mi segunda comedia favorita.
9.5, sí señor.
Yo le voy a dar un 7.5.
7.5.
Sí, a mí, está bien, pero tampoco me pareció patada.
Y Salema.
Yo le doy un 8.
Un 8.
Yo le doy otro 9.5 porque nunca se puede dar un 10. Pero un 9.5, sí, desde luego.
Otro 9.5.
Alex Ortiz, 9.5. Bueno, yo me aferro al 8. Es una comedia buena.
Bueno,
sobre todo la unión entre los dos
personajes. 8.75. Ya os lo digo. Está calculada. De letras. No, está chema en ello, pero
8.64.
Pues 8.64. Bueno, bien, nota spoiler, mal. Es maravilloso.
Hay que decir que en IMDb le dan un 8.5.
Ahí estamos.
Últimamente 8,5. Estábamos afinando bastante la de IMDb, sí. Ni que lo tuviéramos preparado.
Qué copiones.
Bueno, algo más que decir de Boston Legal, que yo sé que son muy fans, sobre todo Antonio, Alex y Víctor son muy fans de Boston Legal.
Para que se pregunte que no hablamos nada de la parte de Poole, de Crane, claro. Poole y Smith, es que es un personaje que a pesar de ser socio fundador, pues salen 4 de los 101 episodios y porque está zumbadísimo de la cabeza, vamos. O sea, es ingresado en un manicomio, el primero, así que...
O sea, que tenemos uno de los que forman la firma que solo salen 4 episodios.
Sí, de 101.
Está bien saberlo eso.
Sí, hay también muchos anécdotas y cosas con respecto a las altas y a las bajas de personajes y de actores en la serie, porque de repente de una temporada para otra prácticamente se mantenían Alan y Danny y cambiaba todo el plantel de abogados y no daban ni una sola explicación y les daba igual, o sea, les daba absolutamente igual. De hecho,
Víctor, sí. Tú eres especialista, o sea, tú conoces algunas de las frases míticas de Alan Shore, de
Danny Crane, sobre
Danny
todo.
Crane,
tengo
tío.
Alguna recopilación por aquí. Mientras la busco, os comento que uno de los detalles, uno de los secretos que tiene la serie, yo es que la tengo, me la compré, y ahí tiene unos extras fantásticos. Y hay un tema que no se sabe, que no la sabe la gente que ha visto la serie, es que hubo un capítulo en el que había una trama sobre una hija secreta de Danny Crane que se desestimó. O sea, se grabó y hay unas imágenes, hay como 20 minutos de metraje que no llegaron a emitirse sobre una hija que supuestamente tenía Danny Crane. Y como no se emitió, a la actriz la utilizaron en el último capítulo de la serie para una cosa especial, ¿no? Entonces, a ver si me aparecen por aquí las frases de no Danny Crane. ¿Que las encuentro o nos tenemos que ir, ¿no?
Sí. Bueno, tú, Victor, tú las puedes seguir buscando.
Dejadme deciros una solo.
Venga, una.
Venga.
Lo mejor de mis matrimonios ha sido siempre el primer día.
Danny Crane.
Bueno, no hay tiempo más en este spoiler de martes que hemos tenido hoy, maravilloso, 24 de febrero. Pero bueno, volveremos la semana que viene con muchísimo más. Hasta entonces, Chema Casanova.
Bueno, hasta la semana que viene. No sé, estoy un poco perdido porque no sé qué hablaremos todavía la semana que viene.
No lo sabemos,
ni idea.
No lo sabemos. Es sorpresa la semana que viene. Antonio Fram.
Yo hablaré de Przewalski seguro.
Muchas gracias, Presbo.
Señor Iverson.
No, a ver, lo podemos decir, va a ser Lost.
No se sabe todavía.
¿Cómo no se sabe?
Porque Lost viaja en el tiempo, como ya sabéis.
Es Lost.
De primeras sí. Es Lost, pero puede cambiar. No puede. Se sabe todavía. Alex Cortiñas.
Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta la semana que viene. Víctor Grande, gracias por volver.
Gracias a vosotros por invitarme. Espero volver así esporádicamente y espasmódicamente incluso.
Isa Lema.
Un placer como siempre. Da gusto, Víctor. Da gusto. Diego.
Sí, yo doy gusto en general, ¿eh?
Gusto.
Sí, los demás tengo buenas críticas.
Los demás no damos gusto.
Doy gusto. La semana que viene, martes a las 10 en Quack FM.
Nos gustas, que es distinto.
En la 103.4 hablaremos de Lost, no hablaremos de Lost, quién sabe, el mundo de las series es maravilloso y de para
We have sorpresa. To go back to the island, Kate.
Hasta la semana que viene, un beso.
Hey. Oh, this gotta be somebody.